Radio Popular, Herri Ratia, la radio sin cadenas.
Ocho y 32 de la mañana, tenemos 21 grados de temperatura en Bilbao. Seguimos adelante en este Egunon Bizkaia y en los próximos minutos vamos a reflexionar sobre un fenómeno que llena las pantallas de muchos hogares, pero que también plantea enormes interrogantes legales. Hablamos del auge del true crime y el uso de los testimonios de personas investigadas o incluso condenadas por delitos graves. Cuando un documental o un podcast le da el micrófono a un imputado, a un preso, para contar su versión de los hechos, no solo entramos en el terreno del debate social o ético, sino también en una encrucijada jurídica. ¿Hasta dónde llega el derecho a la información o la libertad de expresión? ¿Qué ocurre con otros derechos como la presunción de inocencia o la protección a las víctimas? ¿Existen cauces legales para evitar la instrumentalización de los tribunales en favor del espectáculo? Bueno, pues vamos a analizar todas estas cuestiones, esos límites desde la perspectiva del derecho del true crime con Oriol Martínez. Él es profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC. Oriol, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, pues para empezar, Oriol, y por situarnos un poquito desde el punto de vista jurídico, cuando vemos que se emite una producción, ya sea un documental o un podcast, donde habla directamente el acusado de un crimen, de un delito de gran impacto social o incluso, bueno, pues un condenado, ¿cuáles son los principales derechos fundamentales que entran en conflicto?
Bueno, por un lado, el condenado, pese a estar condenado por sentencia firme y haber sido probado su participación en el hecho criminal, ante todo le asiste la libertad de expresión. Es el principal derecho fundamental. Él, por mucho que esté condenado, el único derecho fundamental que tiene restringido es la libertad, en tanto que está en un centro penitenciario. Pero a la libertad de expresión como tal sigue vigente y él tiene toda la libertad para expresar su versión de los hechos. En la contracara de ese derecho, es decir, digamos que al otro lado de la balanza, tenemos el derecho al honor, a la intimidad y a la integridad moral de las posibles víctimas o de las personas que pudieran verse afectadas por la versión de los hechos de este condenado.
Por ejemplo, cuando estamos en fase de instrucción de una investigación, incluso con el propio juicio en marcha, claro, dar voz pública al procesado abre un terreno delicado, ¿no? Porque desde el punto de vista del procedimiento, ¿hasta qué punto estas apariciones públicas, mediáticas, pueden después contaminar incluso su presunción de inocencia o influir directamente en la percepción de los tribunales o incluso en jurados populares, ¿no? Si los hubiera.
Sí, sí, es evidente. Es decir, es lo que se denominan los juicios paralelos, ¿no?, que se suelen realizar en la televisión, y eso evidentemente contamina principalmente a los jueces, porque los jueces, pese a ser personas que tienen que dictar sentencias con total imparcialidad y objetividad, no dejan de ser personas humanas que muchas veces seguramente verán estos documentales o verán estas noticias, y es posible que las versiones que se lanzan en esas noticias pues de alguna manera contaminen o prejuzguen su visión sobre los hechos. Esto por un lado. Y por el otro, evidentemente, está la presunción de inocencia, y más que la presunción de inocencia, el propio honor o la propia intimidad del acusado. Es decir, el acusado todavía no ha sido juzgado, todavía no se ha practicado la prueba, todavía no tenemos unos hechos fehacientemente constatados que permitan atribuirle responsabilidad penal. En este sentido, si se emiten juicios paralelos o noticias o reportajes sobre el tema que de alguna manera evidencien que él es efectivamente el responsable, se estaría, digamos, deteriorando tanto su presunción de inocencia como su derecho al honor y a la intimidad.
¿Crees que la legislación actual es suficientemente garantista para proteger todos estos derechos de los que estamos hablando, para proteger también las garantías del propio proceso, ¿no? ¿O existen todavía vacíos legales ante estos nuevos formatos audiovisuales y, bueno, también con el auge de los podcasts, ¿no?, que también lo estamos viendo?
Es decir, vacíos legales como tal no existen. El problema es que es un problema jurídico muy 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 complicado. Es decir, como tal, la regulación que existe más o menos permite ofrecer una respuesta a estos casos, porque siempre será una ponderación de derechos. Por un lado, la libertad de información, que evidentemente la tienen todos los periodistas y cualquier persona, ¿no?, como contracara al derecho que tenemos los ciudadanos de informarnos de cualquier aspecto de la actualidad. Esto por un lado, y por el otro, pues derechos como la presunción de inocencia, el de la intimidad, etcétera. Y de lo que se trata es de ponderar caso por caso cuál es el derecho que pesa más. Y por lo general siempre pesa más el derecho a la información, ¿de acuerdo? El derecho que tiene una persona de informar libremente sobre un acto de actualidad, siempre y cuando respete una serie de límites infranqueables. ¿Cuáles son estos límites? Pues que no injurie a la persona afectada, que no calumnie a la persona afectada o directamente que no cometa un delito, por ejemplo, de incitación al odio mientras está relatando esta realidad.
Y, por ejemplo, si creen las víctimas o su entorno, ¿no?, que se están cometiendo o se están infringiendo esos tipos, ese derecho al honor, por ejemplo, o la intimidad, sí, a la propia imagen, ¿qué herramientas legales tienen a su alcance? ¿Hasta qué punto pueden llegar a paralizar, por ejemplo, la emisión de un documental? Sí.
Es muy difícil paralizarlo porque normalmente los jueces siempre hacen un juicio a posteriori del documental. Uh-huh. Ellos podrían, de alguna manera, querellarse contra los responsables del documental o a través de una demanda civil y pedir como medida cautelar que se retirara el documental o el podcast o de lo que fuera de la circulación comercial. Pero esto los jueces, y esto se vio muy bien en el caso de José Bretón, suelen ser muy reticentes, ¿de uh-huh. acuerdo? Porque la posible vulneración de la libertad de expresión y de la libertad de información de alguna manera les empuja a hacer un control a posteriori. Es decir, muy bien, usted se ha querellado contra este documental, usted considera que este documental afecta el derecho al honor o su derecho a la intimidad, vamos a ver en juicio si esto es así. Y solo si esto es así, retiraremos o ya veremos qué hacemos con el documental. Mientras tanto, el documental puede seguir, porque la libertad de expresión, la libertad de información es más importante, diríamos, que ese derecho al honor.
Luego también es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, es verdad que establecen que las penas privativas de libertad están siempre orientadas a la reeducación, ¿no?, y a la reinserción social. Claro, por ejemplo, dar la palabra al condenado, ¿no?, de un delito grave, ¿puede justificarse como un ejercicio también de asunción de responsabilidad o puede suponer también un obstáculo para su propia rehabilitación?
Depende de lo que diga, es decir, si en el documental él asume su responsabilidad, pues puede ser incluso beneficioso para él a efectos de ejecución penitenciaria, ¿no? Uh-huh. Es decir, permisos, progresión en grado, ¿no?, para poder salir antes de la cárcel. El problema está cuando él no asume la versión de los hechos y sigue, ¿no?, incluso con una sentencia firme que ha determinado que él realmente es el responsable de los hechos, sigue negándolos. Él, en este caso, tiene total libertad para hacerlo. Es decir, la existencia de una sentencia firme no obliga a una persona a aceptar esa verdad. Él puede seguir defendiendo su verdad por otro lado. El problema es que esto le puede perjudicar, evidentemente, lo que respecta al derecho penitenciario. Es decir, si yo quiero progresar en grado o quiero obtener un permiso penitenciario, una de las condiciones, no todas, pero una de las condiciones, uno de los requisitos, es que de alguna manera asuma, ¿no?, mi responsabilidad y de cuenta de que intento superar, ¿no?, lo que hice. El hecho de no aceptar esa versión de los hechos pues puede ser un impedimento, aunque está todo en pleno derecho para hacerlo.
Uh-huh. Luego también hablamos de otro derecho y es el derecho al olvido, ¿no? Cuando, por ejemplo, uh-huh. pues hay algún documental que se basa en un crimen que ha ocurrido hace muchísimo tiempo, cuando incluso las penas ya se han extinguido. ¿Es viable, por ejemplo, exigir la limitación de la difusión de ese documental o incluso el borrado de ese documental?
Es muy difícil porque en estos casos es lo que pasa. Digamos que el derecho a la información y el derecho que tenemos todos, es decir, no solo el informante, sino los informados, a obtener información sobre hechos actuales o incluso hechos pasados, es, según los tribunales, según el Tribunal Constitucional y según la jurisprudencia del Tribunal Europeo, es preponderante, ¿de acuerdo?, al derecho que pudiera tener la intimidad o el derecho al olvido que pudiera tener el perjudicado. Eso evidentemente depende también del caso, depende de la repercusión del caso, es decir, si estamos hablando de un pequeño hurto de una persona que sencillamente es relevante en términos mediáticos porque esa persona es la hija o el hijo de un político relevante, pues aquí sí que quizá prevaldría su derecho a la intimidad y su derecho al olvido. Pero en casos de crímenes que han tenido alguna cierta repercusión social en España o donde sea, pues ahí suele prevalecer más el derecho uh-huh. a la información y el derecho a ser informado.
Uh-huh. También te quería preguntar por otra cuestión y es, no sé si hay muchos casos donde incluso el propio material de esa investigación periodística se ha intentado aportar después como prueba, ¿no?, en los juzgados. No sé qué validez o qué relevancia en ese procedimiento puede llegar a tener, ¿no?, ese tipo de material.
A ver, es que normalmente ese tipo de material suelen ser conclusiones de hechos, es decir, ha pasado tal cosa. Claro, tú no puedes ir a un juzgado y decir, ha pasado tal cosa. Tú tienes que demostrar que ha pasado tal cosa. En todo caso, lo que se podría aportar son todas aquellas entrevistas o aquellos, digamos, elementos indagatorios que ha llevado a cabo el periodista para poder afirmar que ha pasado tal cosa. Digamos que una nota de prensa o un reportaje no lo puedes aportar si quieres, pero tiene una validez probatoria muy mínima, ¿de acuerdo? Lo que tiene validez probatoria es todos aquellos elementos que te permitan a llegar a la conclusión a la que llega ese mismo reportaje.
También otra de las cuestiones que causa bastante desasosiego social, ¿no? En términos ya de, bueno, pues del debate más ético, ¿no? Del auge del true crime, es bueno, pues cuando los condenados cobran directamente, ¿no? Derechos de imagen o algún tipo de retribución por participar, ¿no? En este tipo de reportajes. Esto es completamente viable.
Esto actualmente es completamente legal y evidentemente es uno de los temas que éticamente genera más discusión. Es decir, nosotros podemos aceptar de alguna manera que se encorve sobre un hecho, pero que se explote económicamente ese hecho, ¿no?, con todas las repercusiones que tienen vicariales contra la familia o la propia víctima, pues evidentemente genera un cierto rechazo moral. Y esto es precisamente lo que la propuesta de ley que pretenden aprobar en el Congreso de los Diputados, que vete a saber tú si va a prosperar o no, pretende hacer hincapié. Un poco la idea es de, muy bien, ustedes tienen derecho a informar, principalmente el acusado, pero de allí a explotar económicamente o a recibir réditos económicos por esa explotación, pues hay un paso, ¿no? No sé hasta qué punto, si se tendrá que discutir si esa limitación es o no constitucional, ¿no? Pero digamos que mientras se respete el derecho a la información, la posibilidad de limitar el cobro, ¿no?, de que el condenado o la persona penalmente responsable cobre por esa versión, bueno, podría ser viable legalmente, pero en la actualidad no hay ningún impedimento al efecto.
Bueno, pues como decimos, este tema tiene, por supuesto, otro debate, ¿no? Es si es ético o no estas intervenciones públicas de directamente de personas condenadas, ¿no?, por algún delito, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Oriol Martínez, profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Radio Popular y por aportar algo de luz jurídica sobre este tema. Es que ricas, con un saludo.
Es que ricasco. Adeu.